Minutos con el director de artístico del Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini. Estamos hablando del señor escritor, poeta, dramaturgo. Bueno, la verdad que un gran placer poder conversar con él. Juano Villafañe, ¿cómo te va? Un gusto aquí, Nano Peralta, desde Radio Nacional Esquel. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muchísimas gracias por llamarme.
No, por favor, la verdad es que gracias por atendernos. Sabemos que estás con mucha actividad porque, bueno, se viene ya desarrollando el Festival Latinoamericano de Poesía y queríamos tener esa palabra de lo que fue ocurriendo en estos días allí en Buenos Aires, en este festival. Y, bueno, para eso te llamamos, para que nos cuentes un poco cómo vino el desarrollo del festival.
Cómo no. Estamos justamente en los últimos días ya del 13º Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, que se inauguró el martes pasado con una convocatoria enorme, realmente impresionante. Más de 250 personas colmaron la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, que dio lugar también a la participación en la apertura de Pompeyo Audiver, haciendo una propuesta, un recital muy importante, y a su vez con la participación de los poetas internacionales invitados de Colombia, de Guatemala, de Uruguay, de República Dominicana, de España, de Paraguay, o sea, una participación muy, pero muy importante. Y todo esto hay que también considerarlo como lo que implica para nosotros el agosto poético, ¿no? El agosto poético se asocia al 13º Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, que permite un cruce de la poesía con el teatro, la música, la canción, las ideas visuales, ¿no? Que se programa con espectáculos durante todo el mes de agosto. O sea que el propio festival, que tiene un núcleo concentrado de tareas de programación durante una semana, tenemos a su vez en el Centro Cultural de la Cooperación el espacio que llamamos Agosto Poético, ¿no?
Qué bueno. Y para los que están escuchando, que están ahí cerca de Buenos Aires, ¿qué sí. cosas quedan para ir a disfrutar en estos días?
Cómo no. Hoy, que es el cierre de las jornadas del Festival Latinoamericano de Poesía, a las 17 horas tenemos una mesa debate sobre la poesía en el taller literario, lo que implica el taller literario para el desarrollo del oficio del escritor, ¿no? Para el trabajo con el lenguaje, con la palabra, cuáles son sus alcances y todas las posibilidades que brindan los talleres literarios. Luego tendremos una mesa de lectura con representantes poetas de Gualeguaychú, Entre Ríos, de Buenos Aires, de Mar del Plata, de Rosario, de Guatemala, de Chubut, y una segunda lectura también con representantes de poetas de diversas provincias, y en particular un reportaje muy importante que le realizaremos al poeta nacional dominicano Mateo Morrison, donde va a hablar de todo lo que implica la poesía del Caribe y la poesía centroamericana, ¿no? Que tiene rasgos muy particulares. Así que con el reportaje a Mateo Morrison de República Dominicana cerramos la jornada de hoy, ¿no?
Qué bueno. La verdad que es re interesante y las ganas de estar ahí. ¿Habrá alguna posibilidad de ver alguno de los videos? ¿Se grabó algo? ¿Hay acceso
bueno,
al público?
Bueno, lo que tenemos es la apertura que se grabó, que está presente en las páginas del Centro Cultural de la Cooperación, lo que fue la apertura, que fue un acto enorme, multitudinario, con la lectura de todos los poetas internacionales y la participación, como te había dicho, de Pompeyo Audiver, que presentó un libro muy importante de Enrique Ramponi. de Jorge Enrique Rampón y el gran poeta mendocino. Eso tenemos todo ese compacto, está grabado en las redes que, si ustedes recurren, del Centro Cultural de la Cooperación, allí pueden encontrarse con el video de lo que fue la apertura del Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro.
Buenísimo. Bueno, vos estás coordinando ya desde hace muchos años el Centro Cultural, la parte artística del Centro Cultural de la Cooperación, pero bueno, ¿cómo es? Digo, porque pasar varias décadas trabajando sí. en el sostenimiento de la cultura a partir de lo que es el aporte del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, ¿no? Del Centro sí, Cultural. Sí. Digo, pero ¿cómo venís viviendo estos últimos tiempos en lo que tiene que ver con la producción artística ahí en el Centro Cultural?
Bueno, en este momento, justamente en este momento, vos sabés que el Centro Cultural de la Cooperación es un centro de las artes, las letras y las ciencias sociales, donde se investiga, se produce conocimiento, se experimenta, se organiza una cartelera, se producen bienes culturales, ¿no es cierto? Se establecen trabajos y debates sobre la política cultural. Yo creo que este año ha sido el año cumbre en la programación. Tenemos un espectáculo como el de Macbeth, de Habitación Macbeth, de Pompeyo Viver, que es un éxito ya de hace 3 años que está en cartel. Hola, ¿me escuchan?
Sí, sí, perfecto, Joro.
Ah, muy bien. Es un espectáculo que hace 3 años que está en cartel, un espectáculo maravilloso, de Pompeyo Viver. Estamos haciendo también un espectáculo muy importante de los Macocos, Maten a Hamlet. Mirá. Que es un grupo extraordinario de teatro, sí. De humor, ¿sí? Sí, y a su vez también tenemos un espectáculo, la discómica de Mauricio Cartoon, también que está en cartel. Uh-huh. Así que tenemos 3 piezas teatrales extraordinarias en cartel, a su vez un espectáculo como Severino, a propósito de la vida de el gran Severino, ¿no? El anarquista. Uh-huh. Una obra de que dirige Mariano Docena, y estamos haciendo a su vez espectáculos de varieté, 2 bacalaos noruegos, que son espectáculos también muy pero muy importantes, Scalabrini Ortiz, que es otro espectáculo también muy pero muy importante, los Minimás y los Cazadores de Talentos, también otro gran espectáculo de humor, comedia, que dirige y conduce Manuel Santos Inurrieta. O sea, en general, una hermosísima propuesta teatral que va a sala llena, todos los espectáculos, que es algo de eso que es lo que te decía, impactante como novedad, y lo que nos acompaña a nosotros, los espectáculos para niños, ¿no? Que son espectáculos que tienen también una gran convocatoria, tenemos una cartelera de espectáculos para niños durante todo el año. Buenísimo. Que es una particularidad, ¿no? Que ofrecemos espectáculos de títeres para las infancias durante todo el año. Y además todo lo que hace al debate político-cultural, al debate relacionado con las problemáticas que tiene el arte, la cultura en general, así que siempre con ese perfil, así que cumplimos justamente ya 20 años de actividades sistemáticas, constantes en un lugar céntrico como está ubicado el Centro Cultural de la Cooperación, justamente allí frente al Teatro Municipal General San Martín, sobre la Avenida Corrientes, así que es un lugar ya tradicional, ya se podría decir clásico de la Avenida Corrientes, así que muy conformes con la programación total que hemos encarado este año.
Buenísimo y felicitaciones. Bueno, a vos y a todo el equipo, ¿no? A Ulises, a todo el equipo ahí del Centro Cultural, de que realmente trabajan y mucho por esto, ¿no? Porque haya continuidad. Pero yo quiero contarle a nuestra audiencia que Juano Villafañe es una persona, porque por ahí dicen, bueno, ¿con quién hablé? Hablo con un señor que tiene algo que ver con la poesía. Bueno, no. Juano Villafañe es, además de hijo de Javier Villafañe y de Elba Fábregas, es un gran cultor en nuestro país. Y yo quería preguntarte, Juano, porque vos llevas más de 50 años, ¿no? Pegado a la cultura, has conocido a todos los grandes, digamos, o a casi todos los grandes de nuestro país y de muchos otros lugares. Digo, no los vamos a mencionar a todos, pero haber estado con grandes figuras de la cultura seguramente también te fue metiendo para adentro cosas, preguntas, ¿no? Preguntas que cada día un poeta necesita responderse, y quería llevarte a ese plano, ¿no? A tu plano poético, y pensar un poco junto con nuestra audiencia, ¿para qué sirve la poesía hoy?
Claro. Bueno, mira, yo creo que esta experiencia que viene ya de la propia relación familiar, grandes figuras del hacer artístico, literario, argentino, latinoamericano, pensá que yo de niño viví con Pablo Neruda en Isla Negra, estuve con él, me bautizó, con vino para que fuera un poeta, imagínate esa condición, con Violeta Parra, con Miguel Ángel Asturias. Acá en la Argentina ha sido todo lo que fue la producción artística, literaria de los años 60, 70, fueron siempre grandes concurrentes de la vida en mi casa familiar, como Antonio Berni, Emilio Petoruti, Ariel Bufano, Alejandra Boero, en fin, Olga Orozco, siempre fueron concurrentes María Elena Walsh. Esto permitió justamente que yo realizara un libro que se llama El corte argentino, a propósito de esta experiencia familiar, ¿no?, de vida con los artistas, ¿sí?, una experiencia poética maravillosa que me permitió reunir justamente en este último libro que edité, que se llama, como te decía, El corte argentino, una suerte de experiencia poética que se asocia a este mundo de la cultura en lo que yo viví durante estos 50 años casi permanentemente de una u otra forma, ¿no? Y por otra parte, creo que la poesía, como yo decía en una nota, es fundamental en la vida. La experiencia poética es un acontecimiento que está en la vida de todos. Algunos saben que viven experiencias poéticas, otros no saben que viven experiencias poéticas, pero la poesía es necesaria y totalmente presente en la vida de todo ciudadano, ¿no? Después están las formas de organización, las orgánicas, del trabajo específico del oficio literario, ¿no es cierto? Aquella experiencia poética que se origina ante determinado acontecimiento, bueno, el poeta será el que estará a cargo de darle forma, de darle un resultado estético, un producto final, ¿no? En esa condición sí hay una tarea literaria específica en que la poesía convive con el poeta de manera permanente por la tarea literaria. Pero a su vez la poesía también ingresa en todos los órdenes de la vida, ¿no? Atraviesa el conjunto de las artes, de las letras, de la cultura y de la vida cotidiana. La poesía está en la vida cotidiana. Algunos pueden llegar a descubrirla, otros no saben que han vivido un estado poético, pero la poesía está siempre presente, ¿no? Es fundamental reconocer esto. En el uso de la palabra, en el lenguaje, en la forma de comunicarnos todos los días, están las imágenes, las metáforas, está la poesía, ¿no? Reapropiada a veces a los grandes poetas, ¿no? Como volverán las oscuras golondrinas, o digamos, no nos une el amor, sino el espanto, frases que vienen de grandes autores, ¿no? De la vida poética, que están asociados a la vida cotidiana. O sea que la poesía está permanentemente, por supuesto, en los que la hacen, en los que la cultivan, en tanto hacedores, productores de imágenes, de metáforas, como también en aquellos, por cierto, que la leen o que la cultivan, y en la vida cotidiana, más allá de quien sea la persona, está siempre de una u otra manera, en el día, en la semana, en el mes, asociado siempre a una experiencia poética, ¿no?
Juan, la verdad es que la experiencia poética, y hay algo más que le agrego yo a eso, ¿no?, de la mirada colectiva que vos como artista, como escritor, como poeta, has también, digamos, impulsado, ¿no? Porque a veces uno piensa, bueno, el trabajo del escritor es un trabajo solitario, el trabajo del poeta es un trabajo solitario, pero el hecho de juntarse con otros también hace a que esa experiencia sea más potente. Digo, ustedes tuvieron no solo esta experiencia del Centro Cultural de la Cooperación, digo, vos fuiste parte originante de liberarte esa experiencia maravillosa que tuvo también la ciudad de Buenos Aires y de la cual muchos disfrutamos en algunos momentos a la pasada como visitantes. Digo, bueno, ¿qué lugar le das a lo colectivo, a lo organizativo en el manejo de la cuestión cultural?
Bueno, justamente toda construcción social es siempre una construcción colectiva, ¿no es cierto? Las formas a veces de producción de los bienes culturales o de la actividad artística pueden ser diversos, distintos. elementos, el hacer literario o el hacer plástico, tiene formas más individuales de producción, las artes actuales como el cine ya son formas colectivas de producción, igual que el teatro, ¿no?, o la danza. Pero siempre, luego, ante cualquiera de las formas de producción, siempre están las tareas colectivas, ¿no?, porque las imágenes impactan en la sociedad. Aquel impacto de las imágenes, de las metáforas en la sociedad, implica una tarea colectiva, desde las formas de producción, en unas disciplinas artísticas más que en otras, y en el conjunto después en la sociedad, que es donde se reproducen los relatos artísticos, ahí hay también construcciones colectivas, porque justamente el hacer artístico, literario, poético, no concluye en el libro ni en la obra teatral propiamente, sino que se expande, ¿no es cierto?, impacta y circula por la sociedad. Esa circulación de imágenes, de metáforas, también es una tarea colectiva, es una tarea de recepción donde continúa la obra y tiene y adquiere sentido el poema con el lector, el teatro con el espectador o el cine, ¿no es cierto? Claro. Pero yo creo que todo eso es una tarea colectiva, que se asume desde algunos núcleos que son específicamente los que producen y están a cargo de esa tarea, pero a su vez lo que implican las políticas culturales, que son justamente las encargadas de difundir los bienes culturales, sean tangibles o intangibles, en la propia sociedad. Todo ese proceso es una tarea colectiva, o sea, la construcción de la cultura siempre es una tarea colectiva, más allá de cómo se origine el primer paso, el desarrollo de ese proceso siempre adquiere formas de participación colectiva porque son parte de la propia sociedad, ¿no?
Me llevas a una última pregunta, Juano, que tiene que ver con esto de lo colectivo, que también tiene que ver con lo solidario, con la empatía, con el buscar estar con el otro de una manera diferente. Y ahí te pregunto, ¿y cómo pensás vos este tiempo, ¿no?, este tiempo actual, donde no solo los discursos del odio, sino que además los discursos de la salvación individual están, bueno, claramente calando muy hondo y de hecho hasta impactando fuertemente en una elección como la del domingo pasado? ¿Cómo ves, cómo pensás este momento en ese sentido?
Bueno, yo creo que acá se ha producido, debido a la crisis, situaciones muy particulares en la Argentina. Yo te diría que hay una suerte de naturalización del fascismo, ¿no? Una suerte de naturalización del fascismo, una desnaturalización de la crítica política. O sea, no se ha replanteado nuevas formas de abordar estos fenómenos, estos movimientos de la ultraderecha, ¿no?, que adquieren particularidades distintas a los que fueron en algún momento originarias, ¿no?, en Europa. Adquieren particulares formas en estos países latinoamericanos, en la Argentina, si bien hay un avance en el mundo de las formas de expresión de las ultraderechas, en el caso en particular de la Argentina, en América Latina, adquieren particularidades. Yo creo que hay que atenderlo esto, este problema, digamos, de que el goce político se radique como transgresión en estas formas de representación nueva del fascismo, es muy riesgoso, ¿no? Es muy riesgoso y estamos, digamos, frente a una gran crisis que vamos a tener que salir a cruce, afrontarla y tratar de poder generar la mayor unidad posible en el campo nacional, popular, en sectores progresistas, de la izquierda, para alcanzar a enfrentar a estas lógicas que son muy, pero muy, 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 muy dañinas para lo que va a ser la historia del país. Así que estamos en un momento, en una encrucijada muy particular, ¿no es cierto? Y justamente creo que lo que hay que hacer es denunciar y tratar de tener la mayor unidad posible para afrontar estas experiencias que se quieren imponer, inclusive ahora democráticamente, ¿no?, a través del voto, y lo que esto implica. Imagínate que un candidato como Milei está ofreciendo que no haya Ministerio de Cultura, ¿no?, claro, en la Argentina, que hay que eliminar el Ministerio de Cultura. Sí, una de las medidas que quiere implementar. Así que uno se da cuenta ya lo que puede llegar a ser este país gobernado por tendencias políticas de esta característica, ¿no?
Clarísimo. Juano, la verdad es que es un placer charlar con vos en esta mañana. Bueno, el deseo de que termine con como empezó, con todo ese empuje, el Festival Latinoamericano. Bueno, y algún día nos veremos por acá, por Esquel, posiblemente. Acá te manda un saludo, un oyente, dice, la poesía es una caricia al alma. El profesor Eduardo Ángel, de la localidad de Trevelin, aquí cerquita, dice, felicitaciones por la temática y a quienes pone. Así que, bueno, me pliego al saludo del profesor Eduardo y te agradezco muchísimo por tu forma de contarnos y de hacernos vivir este Festival Latinoamericano de Poesía y también tu mirada respecto de la realidad actual.
Muchísimas gracias, gracias por llamarme, los felicito por el programa, un gran abrazo para todos los oyentes.
Gracias, hasta luego. Juano Villafañe, ahí es el director actualmente, desde hace ya más de 20 años, del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, en diálogo con este evento que se está realizando, sí, en diálogo con nosotros por este evento que se está realizando, y que la verdad es que poco se habla de la poesía, pero la poesía siempre está. Seguimos en Trabajo de Hormiga, vamos a compartir un poco más de música y después tenemos más para compartirles. Ahí escuchamos al Canario Luna y a Tabaré Cardoso, El Tiempo Me Enseñó.
Me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora.
El tiempo, que es un viejo traicionero,